1 y 12 minutos, vamos con nuestro tiempo de tertulia. Como cada miércoles está intensita la actualidad, la verdad, esta semana vamos a ir comentando los temas más importantes. Nos acompaña Aina Salom. Muy buenos días, Aina.
Buenos días.
¿Qué tal, cómo
Tina,
estás?
Buenos días, compañeros.
Buenos Presento días. A los compañeros. Jaume Casasnovas, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, estoy fenomenal. No podía estar mejor acompañado.
Mira,
con
que es
vosotros.
Pelota, ¿eh?
No, pero es que es verdad, Cristina. Vengo de Sóller en moto pasando frío para verte. Para veros, vamos. O sea, ya me explicarás, ¿lo harías tú? No, yo sí.
¿Venir en moto? No.
No, no, ir a Sóller ni en coche, para
en
verme
moto,
tampoco
no.
Lo harías.
No, en coche sí, pero en moto no, jamás, jamás. Soy muy antimotos, lo siento, me dan pánico.
Es que no hay forma de aparcar.
Coincidimos, yo tampoco.
Tampoco te gustan las motos, ¿no, Jeroni?
Pero no vendría en moto para
yo tampoco, no iría en moto a ningún práctico, sitio a ver a nadie.
Si vengo en coche, es un desastre. No sé nunca si podré llegar.
Afortunadamente has llegado.
Llega la Palma y aparcar ya es otra cosa.
Viva la moto para eso.
Muchas veces no puedes ni aparcar en los aparcamientos.
No, estamos de acuerdo. Esto es lo normal. No,
bueno, Jeroni Said, buenos días, que no te he presentado. Lo primero que os quiero pedir, bueno, lo primero, daros las gracias por haber estado con nosotros el lunes en la entrega de los populares, un año más. Y os quería pedir una pequeña valoración.
Bueno, empiezo yo. Bueno, para mí los premios populares vuestros fueron un acierto total, en todos los sentidos, tanto la organización como los premios en sí. Encontré que habíais premiado lo mejor de la sociedad civil que ha pasado durante este año. Empezaré por las niñas futbolistas, por el Collerense, porque me gusta el fútbol y soy seguidora de las niñas y estas son nuestras, ¿eh? Si continuamos con Manolo Fortuny, ¿qué voy a decir de más? Si continuamos con Juan
Besalduc,
¿qué puedo decir más? Si descubrió la potencialidad de las células madre, de cómo crecían, de la oportunidad que tenía para los trasplantes de médula ósea, esto es que lo tenemos nosotros, ¿eh?
Y además es muy desconocido.
Sí, para el
desconocido
público
que
general,
fue el
para
que,
público general,
gracias a su
sí,
tesis.
Pero para los que estamos en el mundo de la sanidad, pues sí que valoramos muchísimo porque es muy importante lo que ha hecho Juan.
Yo que le he conocido muy particularmente, sí. Pues hemos sido compañeros de Club Rotario, es una gran persona.
Sí.
Una gran persona con un espíritu de ayuda, de solidaridad, sí. De ayuda a la sociedad, extraordinario, ¿eh? O sea, que es de
su presentación
chapo.
Fue tan sencilla. Dice, empezamos a pensar que los cordones y tal los cultivamos. Esto lo he hecho, yo en microbiología.
Sí.
Y dice, y empezamos a veces que crecían de forma enorme, grande. O sea, se quitaba mérito, porque es que era como no nos pensábamos encontrar eso. Pero ¿cómo lo encontró? Lo encontró trabajando.
Mm-hmm.
Y es cuando tú puedes perseverancia y descubrir cosas trabajando.
Sí, señor. Yo de todo, en general, tengo que decir que siempre aquello es una familia, ¿no? O sea, ahí
sí.
Las sociedades estamos, yo creo que está todo el mundo representado. Y lo estábamos hablando antes con Aina y con Xavi aquí fuera, ¿no? O sea, aquello es pasar un rato con amigos. Ya puedes pensar de manera diferente, da igual aquí. O sea, aquí todo el mundo va de muy buen rollo. Yo, aun teniendo cariño extremado por todos, un reconocimiento muy por todos, sí me tocó mucho el corazón, fue el padre jesuita Manolo. O sea, una persona, obviamente todos tienen su mérito, todos. Y yo los pondría en la misma báscula, ¿no? Pero es una persona que es capaz de dedicar su vida a los demás. Eso lo has escuchado, lo has leído, no sé qué, pero cuando lo ves, a mí me mojó el lagrimal, ¿no? O sea que, aun teniendo presente que todos tenían un mérito excepcional, el mérito de este hombre me cautivó.
Yo quiero resaltar de Manolo Fortuny, que además ha hecho un gran trabajo sobre la ablación de las mujeres en el Chad, que esto tampoco sé si se conoce mucho.
No.
Pero él ha luchado, se ha puesto delante, porque tanto madres como abuelas son las que ejecutan la ablación de hijas y nietas. Y sé el trabajo que ha hecho. Sé que el trabajo que ha hecho, que se ha puesto delante, que las ha defendido, que no ha querido. Allí lo hacen esto con cualquier hojita y gilet.
Como sea.
De cualquier forma, ¿no?
Y nos arrastró toda la familia.
O sea, es todo, ¿no? O sea, había estado 15 años trabajando como cura obrero en Zaragoza. Luego oí hablar del chat. O sea, es que es toda la vida. Toda la vida.
Toda la vida dedicada a los demás. Y este mallorquín que nos está mandando satélites al espacio, alucinante, ¿eh? Bueno,
alucinante.
Sí.
Esta noche alucinante, con... esto yo... Sí. No, eso no me lo habría imaginado
lo
nunca.
Juro, soñaba a ver cómo puñetas hacía, porque claro, cuando llevaba ahí el cohete... Bah, el... Sí. Y después lo estaba mirando de 36.000 sí, sí. kilómetros. Sí, sí, sí. Esto es venir 1000 veces de Palma Sóller.
Sí.
De Sóller, sabemos los 30 kilómetros, sabemos que son, porque sabemos que de Sóller a Palma por el coche. Hasta Sonsardina son 25 y hasta el paseo marítimo son 35. O sea, esto es lo que sabemos los solleríes, ¿no? Entonces yo me hacía la idea esta y de verdad que esta noche soñaba, no sé por qué, un aparatito de 20 centímetros por 20 centímetros y tal. Es que me impactó muchísimo.
Me sorprendió.
Y además también un tío
muy sorprendió mucho, porque es verdad que no es nada conocido.
Ese sí que era totalmente desconocido.
Desconocido, sí.
Porque yo creo que este era desconocido en todos los ámbitos, en todos.
Sí.
Yo te digo de verdad, todos los premiados merecen nuestro comentario, pero yo quisiera resaltar la labor del jurado de la COPE. Claro, se apunta la flor, se la pone a la COPE, muy bien, muy justificada, pero tiene un jurado que chapó, porque cada año es capaz de encontrar a 5 personas o 5 entidades o lo que sea, que cuando tú lo ves, dices, oye, pues sí, está merecidísimo, merecidísimo, claro. Pero si tú ahora te pones a pensar a quién propondrías para el año que viene, no lo sé. O sea, cuesta...
Ya, y seguramente muchos de los nombres que se te ocurran ya los hemos premiado.
Y a lo mejor ya están premiados.
Sí, 44
y es posible
ediciones.
Que sí. Pero no, sí. El ser capaces cada año de pensar en 5 personas o entidades que destacan o han destacado este año o han destacado en toda su trayectoria como Padre Manolo, o sea que hay de todas, de las dos tipos de personas que se premian. Y que sean encontrarlos, de forma que después todos opinemos qué bien elegidos han sido, qué gente tenemos en Palma o en Mallorca, qué extraordinario. Oye, pues tiene mucha dificultad, os aseguro que tiene dificultad esto, ¿eh? Lo digo porque, y vuelvo a decir,
no es fácil.
Nosotros tenemos en nuestro Club Rotario, damos cada año, desde hace, creo que 26 o 27 o así, 3 premios, uno de Artes Plásticas, otro de Humanidades y otro de Servicio a la Comunidad. Oye, pues hay algunos años que cuando llega el momento todavía no hemos conseguido encontrar las personas que creamos adecuadas en esto.
Os prestamos el jurado, si queréis.
O sea que...
Me gustaría resaltar...
Sí, sí. De verdad, mucho
más. También la parte de nuestro compañero Sebastián.
De también Sebastián Rosé, por supuesto, Rosé. Sí.
Es verdad que era en un ámbito muy diferente, pero muy bueno. O sea, es una persona encantadora, el compañero nuestro de aquí.
Sí, es un amor, Sebastián.
De COPE, ¿no? Es un amor de hombre... Yo le conozco desde el año 82, cuando estaba en Rocha, y efectivamente lo que contaron y tal, eso me retrotrajo a tiempos pasados, ¿no? Es un tío excelente, muy buena gente. También quiero aprovechar, si me permites, para mandar un abrazo muy fuerte a nuestro compañero Pep Fortes de Rey.
También,
que está pasando un momento un poco cojico y tal, pero bien, desde aquí, pues, en nombre de todos le mandamos.
Ha pasado
en 15 días está corriendo.
Sí.
Escuchas, Pep. Sí. Ánimo. Un beso.
Sí, seguro que nos escucha.
Sí, seguro. Sí, pues después nos dirá con esto, ¿no? Pep, uno ferrado por escalón.
Porque Shadow Crossy.
Sí, ya me lo imagino.
Un hombre como él, tener que estar ahí en el banco de la paciencia, no...
Uy, no, lo lleva fatal esto de no poder hacer nada. Pero bueno, ya, nada, paciencia, digo. Ánimo. Y yo resalto también lo que decía Jeroni, ¿no? De lo del el trabajo y el valor del jurado y también la lectura de que hay gente que desde el anonimato trabaja mucho y muy bien en estas islas.
Sí. Pero hay que descubrirla.
Claro.
Pero es que y yo eso creo tiene que... mucho mérito la COPE porque descubre gente así.
Eso iba a decir yo, porque no siempre son los más nombrados los que son premiados en COPE, más bien lo contrario.
Claro.
Pero bueno, si hablamos de alguien que era completamente desconocido en los ámbitos, bueno, no había oído hablar nunca del chico ese de los satélites, pero sin embargo, oye, el jurado se ha tenido que mover para encontrarlo, o sea que...
Pero
se tiene que mover mucho y hablar con gente para descubrir dónde está este fenómeno, esta figura que tenemos en Mallorca que no conoce nadie.
Me decía un miembro del jurado que no es fácil, ¿eh? O sea, hay debate,
que
no, pero es que además a la hora de elegir y
hombre,
tal,
claro, sí.
Que no es más, no, que hay debate, y a veces...
Doy fe, sí, porque sí. No era como la COPE, pero sí el Consell de Govern, con los premios como en Llull, etcétera, los premios...
Con el Usaticus, no sé cuántos,
entonces,
es complicado.
Sí. Pues sí. Hay debate y yo prefiero este y este ha hecho hecho menos. Sí. Es lógico, ¿no? Y solamente puedes elegir media docena.
Vamos con una persona muy nombrada estos últimos días, el vicepresidente del gobierno, Toni Costa. Primera pregunta que os lanzo, ¿que tendría que haber dimitido o ha hecho bien en continuar en su cargo? ¿Qué creéis? ¿Qué pensáis?
No sé, es difícil contestar. A ver, yo sinceramente es difícil. Es una situación que pues cometió un error muy grande. El grave no es él, o sea, el grave es la persona que han imputado, bueno, que han sometido a juicio, ya, etcétera. O sea, el pecado grave lo ha cometido este, pero una responsabilidad política de haberlo nombrado. ¿Con qué rasero se miden las responsabilidades políticas? Es que hoy en día no tengo muy claro con qué rasero se miden estas responsabilidades. Por ejemplo, estaban comentando, parece que esta mañana o ayer en la tertulia de la COPE un comentario venía. Bueno, tenemos un fiscal general del Estado que ha hecho un nombramiento, que le tumban este nombramiento, el Supremo, por desvío de poder, que políticamente esto es una responsabilidad muy grande. Y sin embargo, no pasa nada, al contrario, lo ratifican. Y es un desvío de poder para un político, es una responsabilidad. O sea, ¿dónde está el rasero? La que estaba mal nombrada ya está, esta ya está cesada porque automáticamente aquí el señor que había cometido su agresión sexual o no cometido, no está condenado, pero presuntamente ya le han dimitido, ya está, este está, pero ¿y los que están por encima políticos? ¿Cuál es el nivel de responsabilidad y qué rasero se mide para dimitir o no dimitir? No está claro, es que hoy en día, hombre, este tenía que haber dimitido ya, el fiscal, hombre, pero ¿cómo lo pueden no ha dimitido y cómo lo mantiene? El otro, hay muchos casos, he sacado dos, podría sacar muchos. Dice, bueno, ¿cómo la dimisión hoy en día, el rasero que se mide, no lo sé cuál es? Claro que estamos en un caso especial, la sociedad es muy sensible a cualquier cosa que esté vinculada con la agresión sexual. Eso socialmente lo condenamos más que otros muchos delitos. Y en este sentido, pues la responsabilidad del político es más grande porque socialmente lo que el error ha sido en relación con un señor que presuntamente ha cometido un delito de los más repudiados por la sociedad, En cambio, hay otros que no son tan repudiados y a lo mejor es más grave. No lo sé. A mí me cuesta, sinceramente, el definirme. No lo sé.
A ver, yo como Lloroni, que hemos tenido responsabilidad política, yo lo encuentro muy grave. Muy grave, porque, en primer lugar, no dijo nada a la presidenta, no dijo nada a Marga Proens, se lo ocultó, la cual cosa para mí es gravísimo. O sea, tú puedes decir, me gusta esta persona, tiene el perfil para hacer este cargo, pero tiene este problema. Este problema es que tiene problemas con la justicia por acusación de haber agredido a su mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo obvio. Dos, ¿cómo puede ser que un político de función pública con responsabilidad pueda el susodicho encausado decirle no pasará nada? ¿Cómo que no pasará nada? ¿O sí? Porque pleitos tengas y los ganes. Entonces, cuando tú, en este caso, Toni Costa, estás por encima y te dice el que está inferior, no pasará nada.
No pasará nada, no habrá juicio y bueno, él se lo creyó.
Bueno, pero tú estás por encima y tienes una responsabilidad muy grande y Lloroni...
Sí.
Y yo con gente así no me caso. Le digo, bueno, pues mira, ¿sabes qué? Si sales que no ha pasado nada, pues ya te llamaré. Pero ahora no te puedo llamar. Y en cualquier caso, yo considero que Toni Costa sí, en este caso, debería dimitir, porque la responsabilidad superior es suya, porque ha acogido una persona que en estos momentos no es adecuada. No es adecuada, ¿por qué? Porque hay un problema jurídico legal con su ex mujer muy grave. Le piden 3 años y, bueno, sí, presuntamente, pero yo de entrada, como mujer, y después de 55 mujeres muertas que llevamos este año, yo siempre, en principio, de parte de la víctima, no me voy a poner a favor del agresor. Y además, yo he sido agredida. ¿Cómo me voy a poner a defender el agresor? De ninguna manera, ya lo veremos. De entrada, la víctima hay que proteger. Nunca hay que proteger al agresor.
Bueno, pero realmente en esto Toni Costa no ha entrado ni en proteger ni desproteger, o sea, él en esto no ha entrado. Su responsabilidad...
Geroni lo protege desde el primer momento.
Yo creo que no tiene nada que ver con la agresión. Yo creo que no es una protección a un agresor. Es él...
Sí, a mayor que se diu, lo tapa. Tapam. Yo també ho vaig tapar.
No ho tapa.
Claro, o ha tapat fins que va sortir.
No hace caso.
Y tú y yo sabemos que en política los cadáveres del armario siempre salen.
Sí, sí, sí. Oye, sí, que es una equivocación, o sea, grande. Y tan grave como esta, es no decirse a la presidenta.
Hombre, esto lo encuentro gravísimo.
Claro, porque entonces pone en Berlín a la presidenta. No lo estoy defendiendo, ¿eh? O sea, no lo defiendo.
No.
Pero tampoco lo condeno. Quiero decir que...
Ya.
Es grave, pero no sé si tendría que haber dimitido, ya te digo, porque lo comparo con... La sociedad se mueve con unos parámetros que cambian con el paso de los tiempos. En estos momentos, el parámetro dimisión está altísimo, no dimite a nadie.
Bueno, en este país.
No, en este país, en este país. No se cesa a nadie.
En este país no dimite a nadie y cada 2x3 se piden dimisiones.
Se piden y no se dimite a nadie. Entonces, claro, piensas... ¿Por qué uno sí y otro no? No me gusta. Yo, si yo estuviese en su lugar, habría dimitido.
Yo también habría ido a mi casa.
No sé si habría hecho lo que él hizo o no, no lo sé. A lo mejor sí, porque todos somos capaces de cometer errores grandes, pero no lo sé. Pero tampoco me atrevo a decir si es lo correcto, porque tú puedes tener un sentido de lo correcto, el tuyo, personal y directo, y no es el social. La sociedad cambia. La sociedad, hay cosas que ve graves y cosas que no ve graves. El delito o presunto delito del encausado, eso sí que la sociedad lo ve grave. Ese no hay ninguna duda. El haberlo nombrado pensando en su palabra y después no hacerlo, o el decirse o no decirse a la presidenta, esto no sé si la sociedad lo ve tan grave o no lo ve tan grave.
Del creer a una persona o no, sí.
Eso no lo sé.
Llámame, ¿tú qué opinas?
Bueno,
¿cómo lo ves?
A mí el hablar el último siempre me da cosas buenas, que aprendo de mis compañeros, y en este caso pues tengo que dar la razón a los dos. O sea, yo por mi parte así visto...
Esto es una tertulia que hay que debatir.
Sí.
Hay que llevar la contra.
Hay que debatir,
momento,
lo que pasa
chicos,
es que claro,
que si no, la audiencia
claro
se nos duerme.
Pero la historia es que Toni Costa tendría que haber dimitido, sí. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que...
Jeroni lo ha dicho muy claro. Yo hubiera dimitido.
Pero ¿dónde está el listón de dimitir? Porque es que puestos a dimitir tendría que dimitir todo Cristo.
Claro, claro.
Es el presidente del gobierno el primero.
Porque
mintió a todo... A mí me engañó.
El listón de la dimisión en estos momentos...
Sí, además el presidente del gobierno ha mentido públicamente.
O sea, este tendría que dimitir cada 5 minutos, por ejemplo.
Este listón de dimisión, ¿dónde está?
Este es el problema.
¿Dónde está?
Porque el tema del peso, estatura tanto, no sé qué, tienes que pesar 80 kilos, eso está claro. Pero... ¿Dónde? El listón exactamente, ¿cuándo y quién
digo,
y por qué?
Digo lo mismo.
Por vergüenza, obviamente, eso está claro, ¿no? Y por sentido común. Lo que pasa es cuando una persona está... Cuando la sociedad le puede exigir a una persona que tenga que dimitir. No estoy defendiendo a nadie, tampoco, ¿no? Estoy desviando un poco la cosa.
Sí,
ya he dicho que estoy de acuerdo. Pienso que este hombre tendría que haber dimitido. Sí, metió la pata y ya está. Yo hubiera hecho lo mismo
Pero después añado... Con este mismo rasero tendría que haber dimitido muchísima gente que no dimite.
Es que tendrían que estar dimitiendo cada día.
Parece justo el exigírselo a uno.
Nos quedaríamos sin políticos. ¡Uy, qué problema!
¿O qué solución?
Igual nos quedamos sin
políticos. Por eso. Ironía pura. Sí. Bueno, vamos a cambiar de temas, que tenemos más actualidad también que comentar. Se están planteando desde el gobierno en estos momentos, ¿no? Desde hace unos meses que entró el sistema de Uber aquí en las islas. Ahora mismo, si quieres hacer una reserva de este tipo de vehículo, lo tienes que solicitar con un mínimo de 30 minutos de antelación. Y se están planteando esta supresión por diversas sentencias que hay, incluso también no tener limitado el número de estas licencias al número de taxis que haya en el territorio. Y por parte de los taxistas están planteando movilizaciones, con paros, con huelgas y este tipo de requisitos o de trabas, ¿no?, que se pone a los Uber se eliminan. ¿Vosotros cómo lo veis? Y también quiero que el debate, no que vaya, o la reflexión que vaya un poco más allá, ¿no?, del problema que tenemos con este tipo de transporte público en nuestras islas.
Yo espero que no me escuche ninguno de mis amigos taxistas.
Sí.
A mí me parece perfecto que se quiten todas las limitaciones al uso de los Uber. Como pasa en muchas ciudades, funcionan estupendamente y la gente está encantada. Y lo primero no es los intereses de los taxistas, que no son los intereses de los usuarios, del público. En Palma te vuelves loco porque no encuentras un taxi. Yo soy de los que creo que abriría absolutamente las licencias de taxi. Ya las habría abierto todos. Todo el que quiera ser taxista, estos son los requisitos, estas son las condiciones. Si tú los cumples, ya está. Nadie pone condiciones ni limita las tiendas de zapatos, ni los bares, ni los no sé qué. Todos. Es un servicio para el público y mientras cumplas unos requisitos, abierto absolutamente. Y los Uber han venido a resolver un problema. Y además la gente está encantada con el uso de los Uber. Son más caros, por lo tanto, el que lo coge sabe que es más caro, pero a lo mejor le interesa que sea más caro porque le da un servicio de más calidad. Bueno, cada uno que haga lo que quiera. Que un poco de libertad en la gente. El que quiera servir al público, que sirva al público. Y si hay muchos, pues tú podrás escoger el que quieres y el que no quieres. Como en muchos sitios, hay distintas compañías de taxi. Me acuerdo en Vietnam, hay tres o cuatro. Y yo digo, no, yo quiero el de los verdes, yo quiero los azules, yo quiero tal. Y sabes, hay unos taxistas perfectamente uniformados, unos taxis limpios, una maravilla, porque hay una competencia tremenda. Haz un pie en el suelo y salen taxis por todas partes. Estupendos todos ellos. Esto es la libertad.
¿Habéis utilizado Uber estos meses? Yo es que no he cogido ninguno.
Aquí en Palma no, en Madrid sí.
En Mallorca no, en Madrid sí.
Es que un servicio muy bueno, y eso de que sea más caro, no, por
no,
lo menos en Palma, Madrid.
Aquí es
no,
más caro.
Palma,
aquí, sí, aquí lo es, más
¿por qué
caro?
Te piden unas carreras mínimas? No, o sea, no lo sé. 30 euros mínimo de carrera o así,
no,
que te pido.
No lo puedo decir.
Es que son unas condiciones drásticas.
Lo que pasa es que
pero por el puerto de Andrés sí que veo que se emplea. El
tema de los taxis, teniendo un tremendo respeto por los taxistas, no faltaría más. El servicio que se presta es bastante, deja bastante que desear. Por ejemplo, una cosa que yo sigo a través de varias personas y tal, por ejemplo, el problema de los taxis adaptados, por ejemplo. O sea, es que llaman para pedir un taxi, me lo estaba comentando esta mañana una señora que es usuaria, ¿no? Llama para pedir un taxi mañana por la mañana a las 7 porque a las 8 tengo que estar en no sé qué. No, no, señora, usted tiene que llamar 20 minutos antes. Pues claro, 20 minutos antes te puedes encontrar con un taco. Que lo que decía yo antes, que vienes a Palma, sabes dónde estás, pero no sabes nunca dónde llegas.
Con los taxis adaptados.
Con los taxis adaptados. Pero en general, tú quieres un taxi y no lo coges cuando tú quieres. O sea,
no,
que
pero
no,
si lo reservas, sí.
Bueno, no. Estamos hablando de
cosas
de los
como son, ¿eh? O sea, el taxi no, vas allí enfrente y que es la parada que tenemos más cerca.
Yo, verdad, cuando lo he reservado para ir al aeropuerto, el día anterior siempre ha ido bien.
Yo también.
Sí.
Yo, por ejemplo, ahí al aeropuerto
no,
ya no voy,
no,
nunca,
a la calle
no voy nunca con mi coche. Llamo la noche antes
sí,
y reservo.
Ya, sin
no,
reserva,
no,
sí.
No tengo ninguna pega.
No,
por eso digo que
no,
si tú lo reservas, no. Ahora, si lo buscas en un momento determinado y lo llamas, bueno.
No lo decía por eso, no me refería a las reservas
quizá
que tú puedas hacer. De
los adaptados sea otra cosa.
Los adaptados es
poco,
otra cosa.
Si a lo mejor es otra
claro,
cosa.
Pero es que después cuando vas a pie de calle los meses de verano y tal, y no sé qué, pues taxis no coges.
Bueno, y las colas, las paradas.
Es imposible.
Es imposible.
Y además lo que decías tú de la uniformidad, de no sé qué, de la educación, de no sé qué, de no sé cuántos, esto es un valor que la competencia anima. O sea, es que...
Claro.
No, el 90% de taxistas han sido estupendos, pero después hay otros que, en fin, no sé. Creo que tampoco
todas las casas cuestionaba, sí.
Tampoco hay que ir con gorra y como se iba antes y tal. Lo que pasa es que como mínimo, tener un servicio que sea el adecuado a lo que necesita el ciudadano, ¿verdad?
Y es que un poco uniformados tampoco está nada mal.
Vestidos, no, pantalón corto y camiseta y no sé cuántos, ¿no? Mi mujer trabaja en un sitio donde sea, da igual, en una clínica, y muchas veces para que pueda ir un taxi a buscar a alguien, llamando por teléfono, se las desean, ¿eh?
Tremendo.
Tiempo y tiempo.
Pero yo no debo ser la única que me ha pasado esto. A mí sí me han dejado. O sea, yo he tenido que ir al aeropuerto y me he quedado sin taxi. Imagínate qué angustia vital no te pilla. O sea, como para irme a la plaza, claro, aquí al lado, irme en el autobús.
Sí, sí.
Porque me han dejado colgada. A mí me ha pasado. Sí. No me ha pasado cada semana, pero me ha pasado.
A mí eso no. Yo voy a decir que esto me ha funcionado siempre muy bien. Pero encontrarlos en la calle, y más en verano, pero en invierno incluso, no te creas que ahora...
No, en verano.
Y en verano es una locura. Bueno, creo que tenían que pero no sé si llegó a tiempo, que iban a dar 300 licencias más temporales.
Sí.
No sé si la llegaron a dar, pero es que habría que abrir muchísimo de las licencias. Y claro, porque además son carísimas, porque hay una especulación con las licencias
muy
tremendas.
Grande.
Muy grande. Porque como hay pocas, entonces, claro, el que ha pagado mucho dice, no, es que si ahora das más licencias me vas a desvalorizar. Pero no te desvalorizo porque tú pagaste mucho, porque había poco, es una mera especulación. Pero esto pasa con todo, pasa con los pisos y pasa con... ¿Qué estamos diciendo de los pisos? Que lo que hay que hacer es dar, para que haya pisos abundantes y baratos, abrir el mercado para que se puedan poner muchos a la venta y no poner restricciones que limiten. Pues esto es lo mismo. Todo lo que sea restringir el libre mercado es perjudicar y empeorar el servicio.
Sí, yo lo decía por eso. Yo no quiero criminalizar
al sector. Yo tampoco, no, es el conjunto.
Muchísimo menos. Lo que pasa es que la competencia hace bueno el producto.
Hace bueno el producto.
Está claro. Y yo creo que
además... Y los taxis políticamente siempre han sido un grupo de presión.
Sí,
siempre.
Fuerte.
Un lobby muy fuerte.
Un lobby muy fuerte.
Pero bueno,
en todo el mundo, los transportistas siempre han sido un lobby de presión. Acordaros los Trade Unions ahí, sí, terrible. Pero aquí son los taxis. Y siempre... Han tenido una fuerza muy grande.
Muy fuerte.
Yo en Palma, no lo sé, pero en Calviá durante muchísimos años siempre tenían en cada ayuntamiento, siempre había un taxista.
Sí.
Siempre. Yo he conocido muchos.
Pero bueno, hay cosas, ¿no? Que las nuevas tecnologías, pues oye, nos van mejorando, cambiando,
claro,
hábitos.
Claro.
Y no se le puede poner puertas al campo tampoco.
No se le puede.
De todos modos, el tema de
Uber dan muy buen resultado. En las ciudades donde están, en Madrid.
Sí, sí,
conozco,
sí, sí,
gente que va con mucha frecuencia a Madrid y que no lo dudan, ¿eh? O sea, directamente un Uber.
El tema de la especulación también yo creo que lo han permitido los ayuntamientos, porque hasta donde yo sé, los ayuntamientos, o era así antes, o yo pienso que era así, tenían derecho a comprar la licencia de ellos. El ayuntamiento, pero por el precio que tú lo habías pagado. Después la revendían y esto me parece que se ha pasado un poco ya.
Sí, yo no sé.
Se ha permitido
muy bien,
un
pero
poco
no.
La especulación esta, que es injusto que un señor que ha pagado 200.000 euros por una licencia después la pueda vender por 100.000. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que es un lobby que se han hecho fuertes. Claro, son los únicos. Se han hecho fuertes. Claro, al ver venir la competencia, pues se han puesto en pie de guerra. En fin, esta es mi...
Tenemos un tema muy divertido que parece una broma, pero es totalmente cierto. Y es que, bueno, ya sabéis, la planta esta de hidrógeno verde de Yoseta, pues ha sido premiada a nivel europeo y, bueno, está paralizada desde su inauguración.
Tiene gracia.
El premio que les han dado ya son los 6 autocares que compró la MT.
5 millones de euros, sí, que están parados.
5 millones, sí, están allí paraditos. Que este es el premio que se van a llevar los de Yoseta. Es que vivimos en un país que...
Es
que ha sido Europa.
Ha sido Europa, sí. Ha sido un premio
europeo. No ha sido un país.
Igual es que en Europa no lo saben, que la planta de hidrógeno verde de Yoseta está parada. Desde marzo del 22, año y medio.
El hidrógeno verde ya me llama mucho la atención cuando hablan del hidrógeno verde. El hidrógeno no tiene color. O sea que el hidrógeno no es verde. El hidrógeno es incoloro, para empezar. O sea que el hidrógeno verde ya...
Bueno, pues de la economía verde, el tal, sí,
sí,
como
todo
para
esto,
vincularlo
todo
con...
Todo esto no deja de ser
sostenibilidad y
palabrería,
en el medio ambiente,
humo, etcétera, ¿no? El hidrógeno verde no existe. El hidrógeno, para conducir un coche, tú puedes tener un motor de hidrógeno o para cualquier otro uso el hidrógeno, y sirve, sea verde o no sea verde. ¿Qué es el hidrógeno verde? El que tú has, porque el hidrógeno, para conseguir el hidrógeno desde el agua, consumes energía eléctrica. Y esta energía eléctrica provenga de fuentes renovables, pero el hidrógeno es el mismo, provenga de fuentes renovables o no provenga de fuentes renovables.
O de carbón, sí.
Si proviene de fuentes renovables, pueden servir para producir hidrógeno o para cualquier otro uso directo de esta energía procedente de fuentes renovables. O sea, es que no nos tenemos que complicar demasiado la vida. El hidrógeno es otra forma de otro combustible más y está muy bien y muy interesante, pero nada más. Pero el proyecto este, a lo mejor es interesante, pero ellos han premiado el proyecto, no la ejecución. Por lo que yo he leído, es un problema de mala ejecución. Hay un aparato que no funciona.
Sí, el electrolizador.
Esto que no funciona.
Es lo que hace el hidrógeno.
Es importantísimo. Tú utilizas el agua es H2O, y tienes que romper la molécula,
es el más
poner
importante.
El oxígeno por un lado. Oye, y el hidrógeno por el otro.
Es que
por
eso digo que, no es, funciona, que es una coña todo.
Pero claro, ellos, si
esto no funciona,
pero ellos, no han ellos han premiado el proyecto.
Sí.
Y la idea era buena. Porque es todo un conjunto y tiene al mismo tiempo y tiene la planta, las plantas fotovoltaicas que produce la energía renovable para que el hidrógeno, porque el hidrógeno, por lo visto, si no era verde, no tenía ayuda europea, tenía que ser verde.
Pero yo creo que esto, Jerónimo.
Pero creo que esto, perdona, esa idea de unir todo, la producción de la energía, el hidrógeno, la utilización de este hidrógeno, el almacenamiento, creo que todo eso debía ser un proyecto interesante. Que es lo que han premiado esta idea, muy mal ejecutado. Lo que después resulta de risa es que la ejecución sea tan mala que te den el premio cuando está parado, que no ha funcionado nunca. Claro, da risa que te den el premio ahora, eso sí, pero yo creo que la idea debe ser buena. Y que el premio debe estar bien dado al proyecto,
Jerónimo,
sí, no a la ejecución.
Jerónimo, ahí tenemos otro lobby importante, que son los agricultores, que se niegan a que nuestros campos estén invadidos por placas fotovoltaicas.
Bueno, este es
ahí tenemos otro
Si quieres hablamos de
por
esto.
Eso,
problema gravísimo.
El adjetivo de hidrógeno verde, que estoy completamente, sí. Yo también soy de ciencias, el hidrógeno es el hidrógeno, es el adjetivo porque no salía de combustible fósil.
Claro.
Al no salir de combustible fósil, y que todos sabemos lo perjudicial que es, y que además lo escaso que es, y que ya no en dos días no tendremos, pues se había hecho esta otra alternativa. Que luego tenemos otros problemas, que son las baterías, etcétera.
Sí.
O sea, todo lleva sus problemas, bueno. Y encima los agricultores que no quieren perder, claro, es que Mallorca son los kilómetros que tenemos. Y entonces, claro, ellos dicen, si ponemos placas fotovoltaicas en todos los campos, pues no podremos cultivar.
Evidentemente.
Eso es que no vendéis, que no vendéis gasóleo para calefacción.
Que me perdonen los agricultores. Primero, donde se ponen las placas generalmente no son terrenos muy ricos agrícolamente. Esto es lo normal. Pero si lo venden para que pongan placas, es porque al agricultor no le interesa cultivarlo, de modo que no venga con cuentos. Si no cultiva es porque no quiere.
Porque saca más dinero con el arrendamiento de esa tierra para placas que con lo que se...
Porque yo tengo relación, por ejemplo, con Salem.
Sí.
Son vinícolas y todos ellos están en contra. O sea, no van a poner una viña, una placa, una viña, una placa, una viña,
pero,
una placa.
Pero
no, están completamente en contra.
Pero yo he estado ahora unos cuantos días viajando por el Bierzo y he visto al lado de los viñedos fantásticos, al lado de ellos unos campos de placas solares. ¡Buah! Inmensos. Inmensos los campos de placas solares que hay por ahí, al lado de los viñedos. ¿Dónde es? Pues me imagino, yo no lo sé, pasabas en coche y los veía, no lo sé, pero me imagino que estaban ocupando los terrenos malos para la viña, los terrenos buenos para la viña eran viñas.
¿Esto que era León?
Sí, por la zona de León, por Vía Franca del Bierzo, Ponferrada, por toda aquella zona.
Qué bonito.
Por toda aquella zona.
Pero, por ejemplo,
preciosos, algo espectacularmente bonito.
Están también en estos sitios.
Pero están... Están construidos.
Pero es que
Oye, pero si queremos tener electricidad renovable, tenemos que ponerlos en algún sitio.
Ya, pero bueno, no pongamos tampoco placas a diestro y siniestro, porque
no, a diestro y siniestro, ¿no?
No tenemos de momento tecnología para poder almacenar la energía, se está perdiendo un montón y la red tampoco tiene capacidad para todas las placas que se está instalando. Es que estamos haciendo la transición energética excesivamente rápido y la estamos haciendo mal.
Aquí no, ¿eh? En Mallorca no, será en otros sitios, en Mallorca no. Mallorca estamos consiguiendo un porcentaje todavía relativamente bajo de la energía que consumimos, un porcentaje relativamente bajo procede de las placas.
Pero con la cantidad de cubiertas que,
no, nada más sirven cuando hay. Tú tienes que tener la instalación a punto de cuando no hay sol, pues no, la placa no te da, o te da muy poco. Y entonces tú necesitas mantener las centrales tradicionales, porque tienes que mantenerlas, no la puedes almacenar, efectivamente, es así. Por tanto, el 100% nunca será de esta energía, esto no es posible. Pero puedes tener muchísima, como podría haber mucha eólica. Es por un mundo que hay muchísima eólica.
Soy una apasionada de este tema energético, pero...
Sí, oye, yo también que lo soy. Podemos hablar cuando queramos.
Nos tenemos
que despedir. Pero tenemos que ser realistas.
Y me habría encantado preguntar por las declaraciones de la reina precisamente sobre energía y cambio climático, pero bueno, lo hablaremos después, fuera de micro. Aina Salón, Llame Casas Novas, Jerónimo Saiz, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.